Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenidos al capítulo 2 de Yo Creo en Cúcuta. Este invitado, todos los invitados van a ser muy especiales, pero en particular, vieron que el primer invitado no es cucuteño. En este capítulo 2 también tengo un buen amigo no cucuteño, pero creo que ya su corazón y su cariño está muy arraigado a nuestra tierra. Humberto Posada, hoy en día CEO de Veolia acá en la ciudad de Cúcuta. Veolia, una multinacional, muchos de pronto sí la conocen porque saben que está prestando un servicio muy importante en el tema del aseo de la ciudad, pero de pronto no todos saben que es una empresa multinacional y Humberto es el representante acá en la ciudad. Bienvenido, Humberto, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá en el podcast.
David, no, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, que siempre, por lo general, ha sido una maravilla tener este tipo de conversaciones. Y como lo decías, es verdad, nosotros ya estamos muy arraigados en esta ciudad, creemos en ella y estamos con toda la intención de poder dar lo mejor de nosotros para transformar algunas situaciones que vienen sucediendo en la ciudad.
Esa es una conversación muy natural, como lo pudieron observar los que escucharon el capítulo 1. Y la primera parte es un poco más de la persona, ya la segunda parte sí tiene mucho que ver con algo transversal y es el por qué creer en Cúcuta. Cuéntanos un poquito, Humberto, ¿cuáles eran las conversaciones con tu esposa, con tu familia, cuando se te presentó la oportunidad de hacer el cambio de ciudad y cuando comenzó a ser muy claro la oportunidad de Cúcuta, o incluso cuando tomaste la decisión de decir sí, yo voy a Cúcuta, pero aún no estaban acá? ¿Cuáles eran las conversaciones? ¿Qué te decía la gente, los amigos?
Claro, mira, yo soy un manizaleño, viví toda mi vida en Manizales, toda mi experiencia laboral fue allá. Tuve la oportunidad de viajar a algunas ciudades, hacer proyectos específicos, pero eran proyectos de 2 meses, de 1 mes. Estuve en La Chorrera, que es un municipio en Panamá, por un tiempo. Estuve en Barranquilla por 2 meses haciendo también un proyecto con la empresa. Y algo muy focalizado, algo muy puntual, y que yo sabía que regresaba. Y para mí eso era lo más importante, saber que regresaba a mi tierra, a mis montañas, a mi lugar cómodo, donde estaba mi familia y todo lo demás. En algún momento, la persona que trabajaba acá decide retirarse porque ya está llegando a su edad de jubilación y demás. Entonces, piensa el grupo en mí para darme la oportunidad de venir a trabajar aquí. Yo en el grupo, anteriormente de tener la oportunidad de dirigir la empresa, estaba manejando un área específica que era el área de operaciones, donde estaba todo el know-how de la empresa y todo el elemento importante que tenía la organización en cuanto a temas técnicos y operativos. Y pues yo estaba muy cómodo, sinceramente estaba muy cómodo. Entonces lo primero que me dijeron es, ¿tú estarías dispuesto a ir de tu ciudad? Y yo, pues bien, tal vez no, pero pues escucho propuestas. Y entonces me dijo, no, la posibilidad es que te vayas para Cuba. Yo había estado en la ciudad de Cúcuta alrededor del año 2010, una semana, 2 semanas, con un proyecto específico de tratamiento de residuos peligrosos. En ese entonces era aseo urbano. Y realmente en ese momento no me gustó la ciudad. Me pareció muy desordenada, me pareció que tenía situaciones muy complejas. Entonces yo tenía ese referente en mi cabeza. Y dije, uy, me voy a ir para esa ciudad desordenada, para esa ciudad con esos líos. Yo creo que no. Entonces, lo primero que yo le dije a la persona que me hizo la oferta, yo, no, muchas gracias por la oportunidad, pero yo me quedo aquí en mi tierra. Y ella me dijo, hombre, pregúntale al menos a tu familia, consúltalo con él. Yo lo hablé con mi esposa. Mi esposa tenía su trabajo también en Manizales. Toda nuestra familia estaba y toda nuestra vida estaba ya desarrollada en Manizales. Y mi esposa, sin dudarlo, me dijo, vámonos, es una oportunidad de crecimiento que tenemos, nos vamos. Y yo, ¿tú te vas conmigo? Y me dijo, sí, yo me voy contigo, los niños, nos vamos. Entonces, yo dije, bueno, mi esposa dijo que sí, ¿qué hago? Entonces ella me dijo, pues la persona, la directora nacional del grupo de humanos, de la cual quiero mucho, le digo, pues tú decides. Y yo, bueno, pues voy a escuchar una oferta. Me hicieron la oferta y en ese momento, como yo era el director de operaciones de Manizales, me invitaron a un seminario aquí en Cúcuta, a un evento para hablar sobre biogás y los avances que ha tenido el parque tecnológico en Cúcuta sobre biogás. Y me encuentro con una ciudad muy diferente a la que había visto en ese momento. Sin duda, con todos los problemas que todavía arrastramos, con toda la situación, pero una ciudad con una condición de desarrollo diferente, con una mentalidad diferente. Pensándose ya como ciudad y como eje de desarrollo social y económico. Entonces, bueno, no está mal, va a estar muy bien, mucho mejor. Y pues fuera de eso, la oportunidad que tenía de manejar una empresa que tiene unas prácticas tan maravillosas en términos ambientales a través de diferentes políticas, diferentes escenarios, pues me motivaron muchísimo. Y más pues que mi esposa me había dicho que de una nos viniéramos, pues también me tuvo muy motivado. Y así fue como llegamos aquí a la ciudad. Al primero con más temor que cualquier otra cosa del desarrollo, de abandonar esa comodidad, ese bienestar que teníamos ahí para venir a construir uno nuevo. Yo creo que eso es muy difícil para uno como persona, salirse de su lugar cómodo para poder crecer. Pero sin duda, para crecer es necesario incomodarse y poder desarrollar este tipo de actividades. Y nos encontramos con una ciudad con muy buenas condiciones para desarrollar y con muy buenos retos para poder desarrollar proyectos.
Antes de ahondar un poquito en esa mirada más corporativa de la organización de Veolia, cuando tienen el mapa de todo Colombia o incluso el mapa regional, tengo una curiosidad que es más personal. Los cambios bruscos, desde el cambio de clima, el clima de Manizales, el clima de Cúcuta, pero en cuanto a la gastronomía, Humberto, no solo para ti, para tus hijos, para tu esposa, ese cambio que encontraste en la comida cucuteña, ¿qué tanto juega a favor o en contra? No lo sé, pero ¿cómo has notado no solamente el cambio de clima, sino en este caso el cambio en la comida?
Bueno, el cambio en la comida nos hizo subir como 10 kilos, porque realmente la gastronomía en la ciudad es muy rica. Y tiene una oferta gastronómica maravillosa. Creo que es una de las ciudades y es uno de los ejes que deberían potencializarse para el desarrollo de turismo, porque, pues como lo decía antes, he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades pues por muy poco tiempo, pero de conocer la normalidad de la ciudad. Uno va a una ciudad de paseo, de viaje, y pues va a los restaurantes emblemáticos y todo lo demás, pero cuando uno ya vive en un proyecto, vive en un ejercicio específico, pues ya conoces el día a día, la comida del día a día, la gastronomía del día a día. Y siendo que en Cúcuta hay restaurantes maravillosos y hay una oferta gastronómica muy rica, digo que subí 10 kilos porque también las porciones son mucho más grandes, sin duda. Lo único que me ha hecho falta a mí y que siento que ha sido, digamos, problema, a mí me gustan mucho las frutas. Aquí las mandarinas son más pequeñas que las que se consiguen en centro del país. Son más jugosas, porque las del centro del país son más como pastosas. Eso es lo único que me ha afectado y que las frutas se dañan más rápido. Evidentemente, el promedio de temperatura en Manizales es de 18 grados. Acá el promedio de temperatura está en los 30, 35 grados. Entonces, claro, las frutas se dañan rápidamente. Pero por lo demás, la gastronomía es riquísima en la ciudad y hay una oferta impresionante.
Y en Manizales la gente trabaja con lluvia, en cambio en Cúcuta.
Ese ha sido otro gran problema. Para nosotros, la lluvia nos motivaba, nos generaba ese espacio cómodo para nosotros poder empezar a trabajar y nos concentraba, el frío nos ayudaba. Acá en la ciudad pasa todo lo contrario. Cuando llueve, la gente no quiere salir de sus casas, es un momento complejo, pues además por algunas condiciones prácticas, pero en términos generales, aquí la lluvia los achicopala un poco. En cambio, en el centro del país, en Manizales, a nosotros la lluvia nos engrandece. Ese ha sido un cambio importante que nos ha tocado empezar a encontrarnos con que el calor sea el que nos motiva a trabajar.
El calor como fuente de energía. Sí. Humberto, hablando de energías y ya un poco más en la materia que lideras, yo tengo varios amigos también de afuera y como todo, pues hay competencia, ¿no? Tú tienes unos pares en otras ciudades, hay que reportarle, ¿cierto?, a unas directivas. Cuando se reúnen, digamos, entre pares, entre gerentes de otras ciudades, cuando tienen esas juntas directivas con la corporación, ¿cómo está, digamos, Cúcuta en el mapa regional de Veolia? Desde tu llegada a hoy, ¿cómo has podido posicionar? Porque creo que la competencia es algo natural, somos seres competitivos, está en la naturaleza. Entonces, cuando te miden versus un par de otra ciudad, ¿cómo es esa mirada un poco más de tu desempeño regional, pero también de Cúcuta versus el resto de ciudades en una misma región en la que Veolia está trabajando?
Mira, tú lo mencionaste específicamente, pero para llegar al punto específico que preguntas, quiero hacer un poco de contexto de lo que significa Veolia a nivel mundial. Veolia es una empresa que tiene alrededor de 220 mil empleados en el mundo, de los cuales alrededor de 8.500 estamos en Colombia. De esos 220 mil están distribuidos en los 5 continentes, en más de 65 países. Atendemos en temas de aseo alrededor de 98 millones de habitantes en el mundo y en temas de agua alrededor de 105 millones de habitantes en el mundo, de diferentes unos de otros. En el tema de energías tenemos una gran fuerza en Europa por el tema de las energías alternativas. Nosotros trabajamos un poco más en el tema de eficiencia energética, del uso de los residuos para conversión en energía y pues en Latinoamérica y en estos países de acá, de donde nosotros estamos, realmente no existe un desarrollo muy fuerte en esas energías alternativas que apenas estamos trabajando y por lo tanto aquí no hay tanta fortaleza. Pero digamos que también tenemos eso. Esos son los tres temas que a nosotros, nuestras líneas de trabajo a nivel mundial. Y esas tres líneas de trabajo tienen un propósito especial. Y el propósito que nosotros tenemos es lograr conciliar el desarrollo social y el progreso de la humanidad con la protección del medio ambiente, que ese es como nuestro propósito, que lo hemos denominado como la transformación ecológica. Ahora en Colombia nosotros estamos ubicados en alrededor de 16 ciudades con los servicios principalmente de agua y de energía y de aseo. De aseo estamos en 7, tenemos 7 unidades de negocio en el país. De agua tenemos alrededor de unas 8 y adicionalmente tenemos un componente que son los servicios industriales, que es el tratamiento de residuos peligrosos, que tenemos 2 sedes muy grandes en el país y los parques tecnológicos, que son el de Manizales y el de Cúcuta, que tenemos la integralidad de todos los servicios industriales y ordinarios. Nosotros acá tenemos unas particularidades que no suceden en otras ciudades, con las cuales nos tenemos que enfrentar día a día. Entonces hay otras ciudades que ya están pensando en un paso más allá en el manejo de los residuos. Y nosotros acá todavía estamos solucionando en nuestro día a día situaciones de enfrentarnos con el tema de la seguridad, de enfrentarnos con el tema del relacionamiento con nuestros grupos de interés. Y allá, pues digamos, lo que significan Manizales, Santander y otros, Pasto sobre todo, ya esos temas están un poco más resueltos. Frente al tema de ingresos y demás, la tarifa que nosotros tenemos acá es una de las tarifas más bajas frente a las otras unidades de negocio. Hablamos de la tarifa referencia que es la estatal. Pero los ingresos son más altos porque tenemos un mayor número de usuarios. Una ciudad como Manizales y su servicio, que le prestan servicio alrededor de 10 municipios de Caldas, estamos hablando de 150 mil usuarios. Pasto, estamos hablando de alrededor de 90 mil usuarios. Nosotros aquí en Cúcuta y su área metropolitana tenemos alrededor de 300 mil usuarios. Entonces, digamos que eso hace que las cifras de nosotros sean muy importantes en torno al grupo. Ahora bien, estamos hablando de los ingresos. Frente a los márgenes y demás, como lo mencionaba ahorita, nosotros, como tenemos algunas situaciones particulares que no tienen las otras unidades de negocio, digamos que en los márgenes nosotros somos un poco más bajitos, porque para poder atender a estas 300 mil personas, 300 mil usuarios, que significan alrededor de 1 millón de personas, pues tenemos que incurrir en unos costos mucho más altos de los que tienen que incurrir ellos.
300 mil usuarios son 300 mil familias, 300 mil hogares. En lo que llevas, digamos, de los años recientes que llevas acá trabajando en la ciudad, ¿cuál ha sido esa tasa de crecimiento? Ejemplo, el año pasado, este año, ¿cuál es la tasa de crecimiento en esa base de usuarios?
Estamos hablando en un promedio de los últimos 3-4 años del 3% de crecimiento año a año. Ahí suceden dos cosas. Una es el crecimiento por la oferta de construcción formal. Otro es el crecimiento por la oferta en los procesos de asentamientos urbanos, que aquí es algo muy, muy, muy desarrollado y muy conocido por todos. Y el otro crecimiento es por aquellas independencias que se hacen en los hogares. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo, mi hijo ya tiene la mayoría de edad, decide formar su hogar con su pareja, entonces yo le digo, pues venga, construya el segundo piso aquí en la casa. Entonces ellos construyen el segundo piso en la casa, tienen un nuevo transformador, tienen una nueva línea de energía y por tanto son un nuevo usuario. Dentro de una misma casa ya se constituyen dos usuarios.
Te pasaste, digamos, sin saberlo, a una siguiente pregunta que tiene que ver con el contexto de informalidad. Más o menos, números gruesos del DANE, de 10 personas que trabajan, 4 tienen un empleo formal y 6 un empleo informal. Esto ha sido histórico, aunque esta cifra ha venido bajando. Antes estábamos como 7-3, 7 informales. Sin embargo, 6 de 10 sigue siendo muy alto. 60% es bastante alto. Estamos por encima del promedio nacional. Y la pregunta, que un poco ya la respondías con el ejemplo, era que cómo la empresa y cómo tú como gerente anotabas ese contexto de informalidad. Pero un poco ya lo estabas diciendo. Pero aparte de esto, ¿cómo notas ese contexto de informalidad de cara, pues, a lo que es el trabajo acá en Beol?
Ese contexto de la informalidad en la ciudad es muy complejo. Es muy complejo, básicamente por un tema específico, y es que ese 60% que menciona, en su gran mayoría, yo no tengo porcentaje sin duda, pero en su gran mayoría son personas que viven del día a día. Entonces, ese día a día, yo el fin de semana pasado tuve la oportunidad de hablar, de sentarme a conversar con un domiciliario. Y entonces nos pusimos a conversar y yo le decía a él, venga, ¿y cómo es el trabajo de ustedes? Entonces me decía, no, yo vivo feliz porque yo me puedo estar haciendo en un día 70 mil pesos, trabajo de lunes a domingo, manejo mi horario, no tengo nadie que me mante, simplemente le tengo que pagar a la operadora de la app que trabaja conmigo, y pues tengo que tanquear la moto y hacer el mantenimiento a la moto, pero yo no tengo jefe, yo no tengo nadie, y ya. Ahí lo único malo es que me toca trabajar de domingo a domingo y que pues los turnos son muy largos y que pues si yo me enfermo o si me pasa algo, pues no voy a recibir dinero. Él me contaba, eso fue el sábado que jugaba justamente la Selección Colombia en la Copa América. Él me decía, por ejemplo, hoy yo me voy a las 4 de la tarde para mi casa, me compro un pollo, me tomo unas cervezas y me veo el partido. Entonces yo le pregunté a él, venga, pero entonces se va a gastar los 70 mil pesos en eso. Me dijo, no, hoy me va a hacer por ahí 100 mil, pero sí me los va a gastar en eso. Entonces, claro, no hay un concepto del ahorro y del pago mensual de algunos criterios, como es el criterio de la sed. Entonces la gente, para él, que es el ejemplo que estoy tomando, para él gastarse, no sé, 35 mil pesos en un pollo, 30 mil pesos en un pollo asado, gastarse unos 30 mil pesos también en cervezas, pues muy poquito, serán tres cervezas de esas grandes, pero se está gastando eso, se gastó 65 mil pesos para verse el partido. Y para él no hubo ningún problema. Pero claro, al final del mes, cuando les llegue la factura del aseo y tenga que pagar 30 mil pesos por el aseo, y es menos del pollo y menos de la cerveza, pues le va a aparecer un infierno de plata porque no lo tiene presupuestado, no lo tiene organizado y no tiene estructurado sus pagos mensuales. Entonces creo que ahí el manejo del dinero y el manejo de los recursos es lo que afecta a este proceso de informalidad. Adicionalmente, es la vivienda no formal. Pero yo sé que el criterio de vivienda no formal a veces se ha metido en torno a los habitantes de calle. Pero yo lo que quiero decir es a esos asentamientos y esos invasiones, por decirlo de alguna manera, claro, que se han venido construyendo alrededor de la ciudad y que afectan la posibilidad de prestación del servicio, porque no tienen las vías, pero entonces, no tienen la vía para nosotros poderles prestar el servicio, hacemos esfuerzos adicionales para poder prestar el servicio, consiguiendo vehículos tipo satélite, que son pequeños, camionetas y demás. No tienen ese proceso de formalización y es muy complejo la prestación del servicio en ese sentido.
Están metiendo en un tema que tiene que ver con mi trabajo actualmente, sin querer queriendo, como se dice. Pero ya que tocas esto, por ejemplo, de los vehículos pequeños, no sé si llegaron pensando en ese contexto de asentamientos que no tienen, digamos, sus vías formalizadas. Pero mi pregunta acá es en cuanto al cambio en el comportamiento de las personas y las familias cuando están viviendo, que antes vivíamos en barrios, ahora vivimos en unidades residenciales, ahora vivimos en torres. Veolia, ¿cómo ha visto esa transformación? De pronto no solamente en Cúcuta, porque tienes una experiencia previa, esa transformación desde el urbanismo, esa transformación del barrio a las unidades residenciales, del barrio, digamos, cuando uno era niño que salía a la calle y jugaba metras, trompo, cualquier cosa, y ahora pues esta propiedad horizontal, ustedes tienen de pronto esa fotografía y la evolución. ¿Cómo han visto esa evolución?
Mira, esa evolución yo creo que ha generado un cambio más en nuestros comportamientos que en el manejo, digamos, de los recursos naturales, que es, digamos, el entorno en el cual se mueve Veolia. Yo siento que esto se ha venido derivando de el temor mismo que nos ha producido la ciudad y el desarrollo de la ciudad, y es la manera en que nosotros hemos venido evolucionando con la ciudad. Y la ciudad ha permitido la evolución no solamente de nosotros como seres humanos, sino la evolución de otras especies como las plantas y los animales, que también se han adecuado a este nuevo entorno de ciudad. Y eso, yo siento que esa evolución ha afectado esos comportamientos naturales que nosotros teníamos de tener una mayor cercanía o un mayor relacionamiento. Entonces uno ve en el barrio que vos conoces al vecino, al señor de la tienda, al vecino de más allá, que sabes el problema de todos. Mientras que cuando tú vives en una unidad horizontal, y lo digo en mi caso propio, yo no sé ni siquiera cómo se llama el señor del apartamento enseguida. No lo conozco, nunca en los casi 2 años que llevo viviendo acá, nunca lo he visto. Y vive al frente de mi casa. Entonces, claro, eso ha derivado que nosotros nos volvamos islas dentro de una misma ciudad, y siento que eso nos ha afectado en ese componente social y de relacionamiento. Bueno, y eso aunado a otras concepciones que ahorita tenemos en la vida. Pero siento que esa cultura de barrio, esa cultura de la amistad, del acercamiento, de ese ejercicio es el que más ha sido sacrificado y el que más nos va a costar en un futuro para poder desarrollar nuestra vida.
Humberto, para ir ya entrando en por qué creer en Cúcuta, después de esta experiencia de 2 años, te has vuelto un embajador y estoy seguro que incluso nos has defendido cuando estás fuera de Cúcuta, porque cuando la persona no conoce la ciudad, pues solamente le llega la noticia, ¿cierto? Lo que está leyendo, lo que está viendo en un noticiero, y pues lamentablemente es mucho más lo negativo y muy poco o casi nada lo positivo. De pronto, de una conversación real, reciente, ¿cierto? De pronto la última Navidad o un cumpleaños familiar o algo, que alguien te habló mal de Cúcuta, ¿cómo nos defendiste o qué cuentas cuando tú quieres defender a Cúcuta cuando escuchas a alguien de afuera hablando mal de Cúcuta? ¿Qué dices?
Bueno, este es un tema muy, muy, muy importante, porque sin duda, para mí Cúcuta es una ciudad maravillosa. Es una ciudad que tiene un contexto muy valioso y que haciendo algunos ajustes menores vamos a tener un potencial de crecimiento y desarrollo social muy importante, porque lo tenemos todo. Tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos. O sea, es una ciudad con muy buenas perspectivas y proyección. Claro, yo cada que me encuentro, hace poco estaba en un viaje de trabajo y me encuentro con un amigo de toda la vida, del colegio, y me digo, bueno, ¿usted qué? ¿Cómo hace 20 años que no nos vemos? Entonces él me dijo, no, pues yo estoy en Medellín, conseguí un trabajo allá, estoy muy contento, y no, y esa ciudad es maravillosa, estoy feliz.
¿Y vos qué?
Y yo
en Cúcuta.
Y me claro, entonces yo le dije, ¿y no te pensás de volver a Manizales? Yo, no, yo no me vuelvo para Manizales ni por el Chira, Medellín es lo mejor. Y yo, ah, bueno, estoy muy bien. ¿Y usted qué? ¿Dónde está? Yo, no, yo estoy en Cúcuta. Ay, qué pesar. ¿Cómo así? ¿Por qué le hicieron eso?
Lo que no,
yo lo escogí. A mí no me hicieron nada, yo escogí estar en Cúcuta. Y uno, ¿qué se tiene que ir a Cúcuta? Yo, a trabajar. Uno se tiene que ir a Cúcuta a crecer. Uno se tiene que ir a Cúcuta a desarrollarse. Manizales es una ciudad maravillosa, pequeña, muy pequeña, tiene 400.000 habitantes, 450.000 habitantes, tiene un desarrollo interesante, pero cuando uno ve una ciudad como Cúcuta, que no solamente tiene un desarrollo mucho mayor en términos generales, sino que tiene todos los problemas en menor escala, pero todos los problemas que vienen teniendo las ciudades grandes de Colombia, en menor escala, lo digo porque es más pequeña, pero pues digamos que los problemas son muy fuertes. Pues claro, uno ve cosas tanto positivas como negativas, pero sin duda uno se encuentra con una posibilidad de desarrollar sus competencias y desarrollarse a sí mismo. Entonces, mi amigo, yo le dije, hermano, yo estoy muy contento en Cúcuta, lo tengo que invitar en que usted vea realmente Cúcuta. Entonces él me decía, no, es que yo lo que me acuerdo, que he visto, porque ni siquiera había venido, es que es un tierreo. Y yo, sí, la condición del suelo es diferente. Y aquí se lo hablo como ingeniero, la condición del suelo es diferente, allá es más arcillo, pero no es un tierreno. Tiene cosas muy bonitas. Es la ciudad con el mayor número de árboles. Mire, mi mamá vino a visitarme una vez, ha venido 2 veces ya, pero la primera vez que vino, mi mamá la llevé al Parque Santander. Y en el Parque Santander estábamos como a las 5:30 de la tarde, casi 6, y empezaron a llegar todos los doritos. Y entonces ella empezó a escuchar el sonido de los doros y me dijo, uy, ¿qué es esta melodía? Vuélvame a traer. Y la tuve que volver a traer a los 2 días,
a la misma hora,
para que escuchara nuevamente los doritos. Y ella me decía, yo no lo puedo creer. Los veía volando y no puedo creer. Claro, eso se da por el entorno natural que le hemos dado a las aves y todo ese tema. Entonces yo le decía a mi amigo, lo tengo que llevar para que vea que sí, sin duda hay mucha tierra, porque es arcilloso el terreno, pero también tiene que conocer las otras partes de la ciudad y tiene que conocer el entorno real de la ciudad. Entonces ese fue como la conversación. A veces hay cosas Y eso hay que también mencionarlo. Hay cosas que en su momento pueden llegar a ser indefendibles, como la problemática de seguridad que tenemos en este momento. Pero pues sin duda uno va acomodándose a las situaciones y uno va confiando en que los que tienen que hacer lo que tienen que hacer lo hagan.
Humberto, también haces parte, digamos, representando a Veolia de gremios, de no solamente uno, sino de pronto varios. Sé que estás ahí. Y cuando comienzas a compartir con empresarios de otros sectores, incluso empiezas a identificar unas ventajas o unas fortalezas que de repente no pensabas que existieran, ¿cierto? De pronto, ¿qué te ha llamado la atención positivamente desde ese tejido empresarial, desde diferentes agremiaciones que dices, hombre, esta empresa o este sector es importante, está marcando, digamos, una diferencia y puede competir afuera? Porque lo importante también es cómo poder ser más competitivos en un mercado que cada vez es más amplio, más global.
Mira, yo encuentro en la ciudad un tejido empresarial interesantísimo y que obstinado en la mejor expresión de la palabra. Porque, claro, la ciudad tiene una condición muy particular, y es que es una ciudad fronteriza con un país que viene teniendo una cantidad de problemas socioeconómicos que no se hace tan atractivo en este momento. Puede que en un futuro cambien las condiciones, pero en este momento no se hace tan atractivo para desarrollar relaciones comerciales, industriales con ellos, por las maneras de pago, por las problemáticas políticas y demás. Y entonces, listo, uno tiene un acceso directo a ese país, y que si tuviéramos la tranquilidad de desarrollar ese modelo, pues seguramente el crecimiento empresarial sería maravilloso. Y entonces ya nos vamos para el interior del país, o para el otro lado, y nos encontramos con unas condiciones logísticas complejas, porque estamos en un rincón, en el rincón oriental. Entonces ya la condición logística para llegar al centro del país o para llegar a los puertos, para lograr las exportaciones, pues no es tan fácil como puede ser en otra ciudad. Sin embargo, aquí hay unos empresarios que han venido desarrollando modelos muy interesantes. No hablar de nombres propios, pero hay sectores en el sector de la construcción, en el sector de los textiles, que se han venido, en el sector de la zapatería, que se han venido desarrollando modelos que cualquier ciudad de Colombia los quisiera tener. Y eso con todos los vientos en contra. Entonces, eso ha permitido que la capacidad de resiliencia que tengan los empresarios en la ciudad sea mucho mayor. No hablo, por ejemplo, del carbón, que es otro de los puntos importantes en la ciudad, porque finalmente el carbón tiene la facultad de que aquí están las minas, y entonces pues lo mismo que hablaba con mi amigo del tema del suelo, pues esas son condiciones ya naturales que se tienen acá, y lo mismo de las ladrilleras y este tema, que pues que al tener ese tipo de suelos acá, pues permiten ese desarrollo. Hablo de aquellos desarrollos empresariales que se han venido desarrollando en torno a otros elementos que no están dentro de la ciudad y que no son explotación natural. Ahí yo encuentro un foco muy interesante. Ahora último, he venido viendo unos avances y unos jóvenes con unas intenciones muy buenas en desarrollo de tecnología y desarrollo de las TICs. Y eso me parece muy interesante, porque podemos ser una ciudad tecnológica. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos buenos servicios públicos. Independiente de cualquier cosa, yo siento que tenemos una red de servicios públicos muy interesante. Energía eléctrica que tiene casi una disponibilidad del 100%. Yo he tenido muy pocos momentos en el cual no he tenido energía, y eso es muy importante. O sea, tenemos cosas muy buenas que tal vez solo las veremos cuando estemos afuera, y por eso es importante, cuando uno viene de afuera y se las encuentra, uno se sorprende, y para los demás se nos está convirtiendo en paisaje. Lo que pasaba con los loros, que mi mamá, claro, yo todas las semanas tenía reuniones en la alcaldía y yo ya estaba cansado de los loros, pero para mi mamá Eso fue lo más maravilloso del mundo, ver esos logros. Entonces, somos a veces las cosas que son importantes, se nos están volviendo paisaje y tenemos que aprovechar.
Pues un saludo para tu mamá muy especial, porque de hecho mi oficina hoy en día está al frente del Ventura, ahí también hay bastantes árboles, y también después de las 5 llegan los loritos, y confieso con vergüenza que tampoco le he prestado atención al canto, y voy a empezar a ser un poco más perceptivo, más atento ahí, porque creo que se nos vuelve paisaje, como lo dices. Cuando una persona va a Manizales, casi que no puede devolverse sin entrar a la Suiza, es este negocio tradicional, y comprar ahí los turrones, ahí todo es muy rico. ¿Qué tanto crees, tomando el ejemplo este de cuando una persona visita una ciudad, qué tanto crees que cuando una persona visita Cúcuta, sí o sí pudiera salir con un par de zapatos, por ejemplo, que tu mamá te diga, hijo, no lo dejo entrar a la casa si no me compra un par de zapatos en cuero de Cúcuta y me los trae? ¿Qué tanto crees que podemos estar, digamos, generando una marca de ciudad, una ciudad que calza Colombia, y que la gente, cuando tenga un familiar que venga a Cúcuta, le diga, no puede regresarse de Cúcuta sin comprarme un par de zapatos?
Mira, hay una cosa que es muy importante, y yo creo que es lo que nos ha faltado en esta ciudad desarrollar. Y se burlan mucho de ese tema, de las personas del interior del país, específicamente de la zona cafetera de donde yo vengo, y también de Medellín, o sea, Antioquia en general. Esas personas no solamente están bien dotadas, sino que se lo creen. Se lo creen permanentemente. Y creen que los turrones de la Suiza son los mejores del país. Y realmente no lo son. Aquí en esta ciudad hay, puedo mencionar tres panaderías muchísimo mejores que la Suiza. Y que tienen unos productos más ricos. Pero lo que nos hace falta a nosotros acá es creérnoslo, es confiar en esta ciudad, es confiar en lo que somos y lo que hacemos acá. Entonces, uno ve en ejercicios como el Cómo Vamos, que es una red que se ha venido construyendo a nivel nacional. Entonces uno ve que la ciudad donde los habitantes consideran que tienen la mejor calidad de vida es Manizales. Los manizaleños creen que Manizales es la ciudad donde existe la mejor calidad de vida, y sin duda tiene unas condiciones maravillosas, y yo amo esa ciudad. Pero otras ciudades tienen también unas condiciones maravillosas y sus ciudadanos no lo creen. Entonces, uno, a mí me gusta ser muy tuitero, pues no soy tuitero, sino leer Twitter. Y cuando leo en Twitter, por ejemplo, alguien habla mal de Manizales y le salen 10 o 15 manizaleños respondiéndole fuertemente. Por el contrario, alguien habla mal de Cúcuta y aparecen unos 15 o 20 cucuteños reforzando y representando lo que está diciendo, y diciendo que definitivamente tiene toda la razón. Entonces, si nosotros no nos lo creemos, si nosotros no empezamos a construir una cultura de confianza en lo que significa Cúcuta, seguramente seguiremos viviendo bajo el esquema de que mi mamá me dice, bueno, ¿y usted qué nos trae? Y yo, mami, si quiere le llevo pasteles de garbanzo. Cuando voy, le llevo pasteles de garbanzo. Y me dice, no, más bien tráigame croissants de Istac, que le encantan. Entonces, yo llevo unos croissants de Istac. Y entonces, claro, pero la gente no se ha venido apropiando de ese desarrollo. Cuando vengo de Manizales hacia acá, siempre tengo que traer los pasteles de la Suiza, sin duda. Pero es porque yo, desde el momento en que llegué, yo dije, los pasteles de la Suiza son los mejores.
De casualidad, ¿tu mamá ha probado los cortados de leche de cabra, este dulce de cortado?
Delicioso, sí. Ah, okay. Sí. Y también le he llevado.
Mira, Humberto, ya para despedirnos, primero muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Pero dejas un mensaje muy potente de creérmela. Y repito, representas una multinacional. Me gustaría que cerráramos enviando un mensaje a los jóvenes, porque tú recibes talento y me imagino que quieres captar el mejor talento de la ciudad, pero pues un talento que se la crea, un talento que llegue, claramente llega, hay una, digamos, un espacio de formación corporativo, pero también aportar mucho. ¿Cómo crees que debería ser ese hard choice, diría Salazar, Alejandro Salazar, es el, digamos, el padre de la estrategia emergente? Él dice que no es solamente hacer choices o tomar decisiones, sino que tienen que ser duras, tienen que ser hard, y por eso él habla de las hard choices. Para un joven que quiere ingresar, por ejemplo, a Veolia, y para incluso permear esa cultura de creérnosla en la ciudad, ¿cuál podría ser ese hard choice que deberíamos tomar o que los jóvenes de hoy en Cúcuta deberían tomar?
Bueno, hay dos componentes para mí que son vitales. Primero es el tema de como lo mencionabas, de creértela, de ser conscientes de que Cúcuta es una ciudad importante para el país. Si nosotros, los que vivimos acá, no creemos y no defendemos esta ciudad, pues seguramente afuera no lo van a hacer. Entonces, es nuestro mensaje. Cada uno, yo creo mucho en la revolución de las pequeñas cosas y en que, sí, sin duda, si por ejemplo yo separo los residuos en mi casa y yo trato de tener prácticas de consumo responsable, pues no voy a cambiar el mundo, pero sí voy a cambiar mi mundo. Entonces, la invitación es que cada joven, cada persona cambie su mundo y cambie su criterio y su manera de ver la ciudad. Seamos mucho más conscientes de esta ciudad. Yo hace poco terminé de leer un libro que se llama Darwin llega a la ciudad, que lo escribió un holandés. Y el hombre tiene unas prácticas. El objetivo del libro es hablar precisamente de los procesos de evolución que ha tenido la flora, fauna y nosotros como personas al vivir ya en ciudades y no en el campo. Y entonces el hombre tiene muchos mensajes muy potentes en cuanto a los cambios que nosotros hemos tenido desde que éramos nómadas, cuando empezó la evolución de los seres humanos, a hoy en día que vivimos en conjunto cerrado. Entonces, el mensaje que el hombre nos dice es: nosotros tenemos que irnos transformando a la velocidad que se va transformando las ciudades y a la velocidad que las condiciones ambientales se van desarrollando, porque a eso lo hace la naturaleza de manera natural, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo, y la invitación a todos los jóvenes es, primero, que empecemos a cambiar individualmente en la manera en que vemos la vida, la manera en que vemos nuestra ciudad, y empecemos a colectivizar esa visión. Hoy yo hago la revolución mía de cambiar mi manera de ver Cúcuta, y te invito a ti, David, que cambies también la manera de ver Cúcuta. Ya somos dos. Y nosotros dos invitamos a otros dos y ya vamos a ser cuatro. Y cuando menos lo pensemos, todos los ciudadanos vamos a sentir el mismo amor que sienten los manizaleños por Manizales. Porque tenemos que empezar a desarrollar eso. Claro, hay necesidades básicas, hay problemas de vías, hay problemas de seguridad, hay en mil problemas. Pero si todos confiamos en la ciudad y cuidamos la ciudad, sin duda vamos a ayudar a que esos problemas tengan una resolución más oportuna. Y el segundo mensaje que le quiero dar a todos los jóvenes es el tema ambiental. Nosotros estamos, hace poco como empresa, hicimos una investigación a nivel mundial donde estuvieron más de 45 países en esa encuesta que hicimos con el AVE, que es una empresa francesa de encuesta. Y encontramos que el 83% de los habitantes del mundo creen dos cosas. Uno, que el cambio climático es un problema real y es un problema que actualmente nos está afectando. Y de hecho ya hay personas que han tenido que moverse de sus viviendas por problemas y condiciones climáticas. Y segundo, que también confiamos en que tenemos que tomar acción y que es nuestro momento de hacer cosas para que reduzcamos ese impacto que está generando el cambio climático y la contaminación. Entonces, la segunda invitación es que empecemos a desarrollar conjuntamente una manera de disminuir el impacto climático y el impacto de nuestras actividades en la contaminación del mundo, y que empecemos también a desarrollar proyectos que nos permitan permear la ciudad y permear nuestro entorno para que le demos un futuro más sustentable a las nuevas generaciones. No tenemos una segunda oportunidad. Este es nuestro único planeta. Entonces, cuidemos lo que es lo que nos resta.
Humberto, muchas gracias. Nos dejas un mensaje no solamente muy fuerte y claro. Yo tomo esta última frase, no tenemos una segunda oportunidad, porque creo que aplica en doble vía. No solamente con este enfoque ambiental y de sostenibilidad, sino también con el enfoque de ciudad, con el enfoque al que tú nos invitas, y es a qué hacer, cómo hacer para tomarle más cariño a nuestra ciudad de Cúcuta, a nuestro norte de Santander. Es una invitación abierta, es una conversación a la que nos estás invitando, por la cual te quiero agradecer, además de tu tiempo. Aquí podríamos seguir, creo que podríamos sacar un podcast completo de una materia en la que lideras y eres un referente, como todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de medio ambiente, que es muy irrelevante. Eso lo dejaremos para más adelante. Muchas gracias de verdad por estar en la ciudad, por trabajar por esta ciudad, por representar no solamente la marca de tu empresa, sino ser un embajador de Cúcuta cuando estás fuera de ella.
Así será, y así espero que tengamos esa nueva oportunidad. A mí me gusta mucho conversar sobre estos temas de ambientales y de sostenibilidad que tan importantes son en este momento, y no solo conversar, sino actuar, que tenemos que empezar a hacer. Te agradezco también el tiempo y la oportunidad, y sin duda seguiré siendo un embajador de la ciudad porque creo en ella y espero que esta ciudad siga creciendo y desarrollándose.
A ustedes muchas gracias y los invito a compartir este capítulo para que llegue a muchas personas, muchos amigos, ojalá en Cúcuta también, pero también fuera de ella. Nos vemos en el capítulo 3.